Cuando son las 9 de la mañana, 26 minutos de esta mañana, algo nublada, pero algo nublada nada más, y con estos 15 grados 8 décimas que hace en este momento en la ciudad de Avellaneda, recibimos al director de medios de la Universidad Nacional de Avellaneda, Mario Giorgi, desde Ecuador. ¿Cómo estás, Mario? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo va, Paula? ¿Todo bien?
Aquí estamos con Axel también.
Buen día, Marito. ¿Cómo va?
Bien, bien. Aquí estamos. Yo, tengo la voz de hombre hoy porque el aire acondicionado parece que nos mata. Acá no se puede parar el aire acondicionado.
Hace calor, ¿no?
No, 21 grados, pero no hay término medio y en el encierro del día uno quiere que se refrigere, pero no se puede parar, así que hay que apagarlo o pasar un poco de fresco. Pero ya estamos, la máquina se pone en marcha, se calientan los motores.
Ahí vamos.
Y y nos ponemos al día de la información. Voy a ir de lo general a lo particular. En principio, aquí hay días nublados, raros, de esas imágenes del paisaje nuestro cuando está a punto de llover, pero no llueve. Mucha humedad, y para ellos está bien, la temperatura es agradabilísima, porque aquí hay dos estaciones, ¿no? Invierno y verano, nada más. Y yo todavía no entiendo por qué dicen que esta estación es el invierno, cuando estamos con 30 grados.
No quiero pensar en verano.
No vayamos en verano.
No, verano la media me dicen que es de alrededor de 42 grados, y ahí es la diferencia. Para mí no es tan notable, porque la verdad que los 30 aquí de verdad se sienten, pero bueno, lo padecemos los que no somos habitantes de este lugar, de esta hermosa ciudad de Guayaquil, que está metida, rodeada de esteros, mucha agua, que acompaña calles, mucho canal entubado, pero bastante limpio todo. Y en el escenario ecuatoriano uno no puede dejar de mirar lo que pasa en la región, porque aquí hay, al menos en la mirada de los medios gráficos y la televisión local, una gran tarea de aparición pública de exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa que están siendo involucrados en la presunción de delito. Algo como lo que ha pasado, pasa en la Argentina, como lo que ha pasado en Brasil, y que parece ser una moneda corriente regional. Hay incluso un listado con los funcionarios que tuvieron altos cargos y las presentaciones que hay ante la justicia de denuncias sobre corrupción. Y llama la atención una figura, sobre todo cuando estamos hablando de los medios, que es el hombre que fue secretario de comunicaciones de Correa, Fernando Alvarado, que parece que estaba detenido, una suerte de prisión preventiva, con un, yo conté algo ayer, con una pulsera electrónica, de la cual se desprendió y se fue del país. No se sabe a dónde fue, presumen algunos que está en Venezuela, donde pediría asilo político. Alvarado es una figura controvertida, tanto por aquellos que acompañaron a Correa como los detractores. Es un hombre que, al igual que en la Argentina, se encargó de aplicar, a mi juicio, mal la ley de medios ecuatoriana, con figuras represivas, muchas de ellas insólitas, como la prohibición de decir alguna palabra en la radio o en la televisión, sos riesgo de que te quiten la licencia de la estación. Una cosa, para mí, sumamente exagerada, que debe haber contribuido a que haya más detractores de Correa de los que podría haber tenido a través de la crítica que empezó a tener a partir de los medios. Bueno, de esto se ocupan hoy los medios locales ecuatorianos, pero quería tocarlo el tema porque da la impresión que la situación complicada que vive el Ecuador, con gente pidiendo trabajo en la calle, con una gran cantidad de venezolanos, entran a Guayaquil 5.000 venezolanos por día. Eso está siendo ocultado por la información general y que además tapa algunos problemas que encuentra la gestión de Lenín Moreno, el hombre que llegó al poder de la mano de Rafael Correa y que después, bueno, empezó al día siguiente a perseguir funcionarios. Está detenido el vicepresidente de Correa, Glass, y ahora hay estos 20, dicen que son 45, 48 funcionarios que están en la mira de la justicia. La situación, de todas maneras, sigue siendo complicada. Los salarios promedios no superan los $150, con lo cual difícil que haya aquí un sector medio que se mueva. Y a nivel educativo, para ya entrar en el tema por el cual estamos acá, las universidades, hay carreras en las universidades privadas que son realmente inaccesibles. $10,000 una matrícula para algún estudiante que quiera ingresar anualmente a una carrera de grado. La verdad que tenés plata y estudias, y si no te las tenés que arreglar como puedas, ¿no?
Uh-huh. Y en cuanto a educación pública, ¿hay algo de educación pública en materia de educación superior, Mario?
Sí, hay universidades estatales, hay universidades públicas. Algunas de ellas marcan efectivamente la diferencia desde el punto de vista de la cantidad de estudiantes. Yo comparaba, Guayaquil es una ciudad, te decía, de 6 millones de habitantes, y hay una universidad que podríamos emparentar por tamaño y por la cantidad de carreras, que es la Universidad Estatal de Guayaquil, que podemos enfrentar con nuestra universidad, que tiene 65.000 estudiantes, lo que habla a las claras que en esa proporción y tamaño, la gente que puede hacer un esfuercito y llega a la educación superior, con lo que significa el gasto que rodea, ¿no? Claro. Más allá de no pagar la matrícula.
Claro, claro.
Siendo estatal, hay un mecanismo de arancelamiento menor, ínfimo, en el caso de las carreras de posgrado. Bueno, hay una variedad, no hay duda. Es una ciudad con muchas universidades y muchos establecimientos de educación de nivel terciario, y parece que funcionan todos, ¿no? Porque al menos así está la mirada que uno puede dar en pocos días o pocas horas de observación. Pero sí, aquí estamos, entonces.
Podemos decir que en cuanto a la región, este panorama que planteabas desde lo político y desde la asunción de Lenín Moreno es similar a lo que está pasando, a lo que, bueno, obviamente no Brasil, pero por obvias razones no es exactamente la misma situación, pero en nuestro país y con un con un marco derechoso que está adquiriendo toda la región, pareciera.
No sé si definirlo como ubicación geológica en el extremo de derecho de la ubicación política, sí no encuentra soluciones, o por lo menos no puede cumplir con algunas promesas de campaña, tomando en cuenta que, por ejemplo, hay contradicciones, hay información que no termina de cerrar en materia de empleo, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector rural. Hay allí muchas contradicciones, hay precariedad laboral y sube la pobreza en esos sectores, de modo que por ahí lo que sí, más allá de la derecha o de la izquierda, las políticas económicas sí mantienen esa misma matriz, que es la que está viendo dolorosamente en nuestra querida Argentina y que se va reiterando a lo largo de la región cada vez con mayor fuerza, ¿no? Lamentablemente restrictiva, con el riesgo de que, se vayan perdiendo mecanismos solidarios, sociales, ¿no? Ese es el fenómeno que se advierte aquí. Así que no hay mucho
para
que recordar, pero lo cierto es que, a diferencia de la Argentina, aquí no hay una gran movilización social, no hay un clima de protesta pública callejera, no sé si hay causas para que esto fuera así o no, pero no se nota aquí una situación con las características que tiene la Argentina, porque cuando uno dice que nuestros compañeros docentes o los trabajadores en general salen en carácter de protesta, muchos de nosotros, hay que reconocerlo, formamos parte de la clase media. En el Ecuador no hay una división clara sobre una categorización de clase media, sino que hay gente con muchos recursos que accede a la universidad privada, que es la que nos ha invitado a esta participación. Y todavía no hablé mucho estoy yendo todo el día a la universidad desde ayer, no hablé mucho con el pueblo, que es donde uno caminando va conociendo realmente la sensibilidad que tiene la gente. El Ecuador tiene una característica a veces hasta exagerada de amabilidad, te atienden con mucho cariño, respeto, a veces hasta el cansancio, ¿no? De intentar quedar bien a toda costa, cosa que es siempre muy grata, pero que también habría que dárselo a la la psicología para ver si forma parte de un panorama de sumisión,
claro,
o vaya a saber qué interpretación le da uno
la
a la cuestión patronal.
Claro.
Tal cual.
A la cuestión patronal laboral, ¿no?
Uh-huh.
Por supuesto que la organización sindical que tiene la Argentina, por obra y gracia de la historia del peronismo,
sí,
no existe en Latinoamérica, uh-huh, con esa fuerza, ¿no?
Claro.
Eso está claro también.
Mario, ayer primer día del Congreso Iberoamericano, ¿qué impresión tuviste que cómo arrancó la jornada de ayer?
Mira, hay una sociedad que se encarga de la divulgación de la ciencia y la tecnología, está representada aquí por Ernesto Márquez, es un mexicano, la sociedad está en México, es un hombre que viene de la física, de la ciencia dura, que está preocupado por algo que también nosotros estamos preocupándonos, de hecho hemos trabajado tanto en noticias, en el aire, y hasta hemos editado un libro, que es el fenómeno de la divulgación de la ciencia. Y habla este hombre de la innovación social en la comunicación de la ciencia universitaria, procurando no necesariamente contar qué hacen los científicos, sino tratar de explicar para qué eso es que están haciendo, qué destino tiene la investigación. Eso me pareció muy bueno. Después, bueno, algo más vinculado con la actividad nuestra, una presencia muy interesante, la directora del diario Granada Hoy, de Granada, en España, Magdalena Trillo, que habló sobre las políticas de aplicación de las nuevas tecnologías en la crisis del papel en el mundo, digamos, el diario contra la transmedia, diríamos, una cosa para sintetizarla así. Y luego, bueno, hubo un debate con temas que fueron durante la tarde vinculados con la radio y la televisión universitaria, de la que yo, incluso a pedido de los organizadores, me excluí, porque no quería estar contaminado con ese debate para poder el mañana, viernes, dar a conocer la charla que vamos a dar nosotros, vinculada con la RIU, y un debate del cual nosotros participamos siempre, con las jornadas, con Aruna, en fin, no por una cuestión de desprecio ni maltrato al tema, sino para no estar aportando elementos que ya conocemos y que forman parte de las propuestas que traemos en nombre de la Radio Internacional Universitaria. La Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene una aula magna que, si la ves de afuera, decís es una iglesia, y vas adentro y te das cuenta que tiene una conformación casi de un desarrollo arquitectónico que se asemeja justamente a un templo. Y allí se produjo la inauguración, estuvimos charlando dos palabras con el rector, que es un hombre muy muy alto, muy imponente, hombre de origen italiano, familia italiana que vino a radicarse aquí al Ecuador, como tantos inmigrantes, y estuvimos charlando un poco del tema de la radio universitaria, un hombre que le gusta mucho la radio, felizmente allí tiene un respaldo la comunicación, la radio de la universidad es de gran desarrollo, y el canal también, que yo les decía, tiene alcance nacional. De eso se habló la tarde, ¿no?, en la Facultad de Filosofía y Letras, sobre comunicación y periodismo en el Ecuador, comunicación universitaria de la ciencia, ciencia y comunicación, nuevas tecnologías, bueno, temas que van a ir formando parte de la síntesis. Nos toca a nosotros abrir mañana a la mañana con nuestra charla, comentando lo que será la mirada nuestra sobre casi el siglo de vida de la radio universitaria, y por supuesto hacerle un poco de propaganda al esfuerzo que estamos haciendo desde la RIU para que cada día más radios universitarias se vayan sumando a este proyecto internacional, ¿no?
Mario, hablabas obviamente de todo lo que se va a presentar. ¿Presentás libros? ¿Llevas libros también para presentar? Nuestra radio tiene editado ya, tiene publicados 5, si no me equivoco, son los volúmenes.
Le llama la atención el tema de los 5 libros a muchos aquí, nos da placer, eso a nosotros nos pone un poco
nos da orgullo, claro.
Lo digo, pero es realmente un orgullo. No, la verdad que traje el material que editamos, que es el 5º libro, que tiene que ver con la RIU, nada más, que como para los panelistas, la gente que me va a acompañar en el momento de exponer, pero no mucho más. Lo que sí hay hoy es una actividad que sí me interesa destacar, que hay aquí en el Ecuador, sobre todo en la zona de Manabí, que es la provincia más afectada por el último terremoto, descubre el Ecuador que no tiene preparada ningún tipo de ningún tipo de protocolo para la gestión de la comunicación en tiempo de desastre, catástrofe. Y entonces viene una persona, es un académico que se llama Wilches, de la Universidad Externado de Colombia, para hacer una referencia justamente, Colombia también está en ese escenario, ¿no?, del marco de países en riesgo, sobre todo de movimiento sísmico, y un tema que interesa porque tampoco en América Latina tenemos mucho recorrido en esto. Yo me acuerdo del terremoto del Bío Bío en Chile, que la radio Bío Bío, que tiene sede en esa región chilena y tiene también una instalación en la capital, en Santiago de Chile, era un mecanismo novedoso de cobertura muy bueno que ha hecho, sobre todo desde el punto de vista del auxilio social, porque aquí no estamos tratando de darle más o menos espectacularidad o no a la catástrofe, claro, con amarillismo y demás, sino de poner la radio al servicio de la emergencia, ¿no? De los medios de comunicación al servicio de la emergencia, así que es un tema muy interesante. Y después de haber una conferencia magistral, también en ese marco, la recuperación ciudadana a través de la comunicación en desastres, que lo va a dar a conocer Soledad Puente, que es representante de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la que hablé en el día de ayer. Es una mujer que no tiene mucho conocimiento del medio, pero sí cómo hacerse de ellos, cómo utilizar los medios a partir justamente de la experiencia esta de desastre y catástrofe. Así que tenemos una mañana con un tema dedicado a que es también obviamente un objeto de preocupación de los ecuatorianos, y por eso desde la academia, tanto en la materia de preventiva como la cobertura, van a dedicar prácticamente todo el día al tema que tiene que ver con los riesgos de desastres y la mirada académica desde allí. Y después quedará hasta el mediodía del viernes el resto de la actividad, que incluye nuestra charla tempranito, después una conferencia virtual que va a hacer el presidente Larribe, Daniel Martín Pena, pegadito al trabajo que haremos mañana, y va a haber un panel de cierre y una ceremonia de clausura sobre experiencias de radio y televisión universitaria que va a moderar Efraín Luna, que además de dirigir la radio es el director de la carrera de comunicación social aquí en la universidad y organizador de este cuarto congreso iberoamericano de comunicación universitaria. Así que está entretenido, está cargado. Yo lo que siempre añoro a una de estas cosas es que el intercambio sirva para aunar criterios, trabajar en forma conjunta y encontrar cada vez más valor en el marco de la comunicación universitaria en las formas que podamos desarrollarla, ¿no? Por internet, con radio en antena, a través de podcast o lo que fuere, llegar a un nivel de comunicación que permita buscar ese costado de la contraagenda mediática a la que uno aspira que tengan estos medios.
Sumado a esto que decís, hoy te cuento que 11:30 de la mañana de Argentina tenemos comunicación con Verónica Orihuela de la radio del Instituto Tecnológico de Monterrey en México. Digo, estas son algunas de las cosas que se desprenden de toda esta gestión y de todo esto que contaba justamente como el objetivo, ¿no?, de este entrecruzamiento, podríamos decir, de las radios universitarias, no solamente de la Argentina, como ya estamos en contacto, sino del resto del mundo.
Sí, Verónica tiene una tarea no menor, es la responsable de la cuestión de género en la RIU, es la vicepresidenta de la red mexicana, y ya está trabajando porque la UDAL nos ha pedido, la Unión de Universidades de América Latina, una experiencia vinculada con el trabajo de comunicación en temas de género, y en eso está trabajando Verónica. Voy a adelantar, a propósito, me pusiste justo en el pie ideal para contar que el día 5, o todavía no sé si 5 o 6 de noviembre, dentro de pocos días, la RIU va a firmar con la UDAL un convenio de cooperación que tendrá como sede las universidades nuestras de Avellaneda y de Quilmes.
5 y 6 respectivamente, exactamente, Mario.
Sí. Y viene allí el titular de la UDAL y además el doctor Antonio Ibarra, que es uno de los impulsores de esto, con el que hablamos a mitad de año, por la mediación de nuestro rector, Jorge Calzoni, y vamos a firmar un convenio de acción directa. La Universidad de Avellaneda es una de las tres, no son muchas universidades argentinas que está aportando a la UGAL desde hace 4 años contenidos vinculados con Día de Campus, con los programas Siete Puentes y Perfiles. Estamos participando en la distribución de la producción de contenidos del sistema universitario y al mismo tiempo vamos a tener el orgullo de haber motorizado este convenio que va a firmar el presidente de la UGAL y el presidente de la RIU para descargar de allí este tipo de proyectos, de los cuales, ya que está, preguntarle a Verónica cómo ha avanzado, porque al venirme para acá había dejado yo en marcha ese contacto entre la UGAL, a ver qué es lo que se puede hacer desde la mediación universitaria con apoyo de las radios. Es muy bueno lo que está pasando, más allá de algunos inconvenientes que puede haber, porque ya no estamos hablando de la radio, como medio de comunicación simplemente, sino que estamos hablando de las radios universitarias como una herramienta política de difusión de temas que interesan, con la participación de la academia, ¿no? Cual obviamente hay que asociar estas radios, no serían radios si no tuvieran el respaldo de la universidad a la que pertenece, así que es muy importante este movimiento que va a pasar los primeros días del mes que viene.
Mario, no te entretenemos más, sé que tenés sabemos que tenés una jornada intensa.
Intensa, es simplemente una curiosidad, alguna serenata, rodeo, nada, ¿no?
No, nada. ¿Qué hablaste? Sigue, se ve que sigue el concurso de varios días de la princesa, porque les cuento, mecánicamente me he acomodado el horario, las 2 horas menos de Guayaquil me viene muy cómodo para poder estar charlando con ustedes así displicentemente, porque me permite, yo siempre sigo de madrugar, así que me permite desayunar, venir para hablar con ustedes, después prepararme para irme, y en el interín de bajar a desayunar en el lugar donde estoy, ese escenario es fantástico, parece una escuela.
Qué lindo.
Las chicas ahí, que no sé por qué causa, están vestidas, digamos, de calle, pero andan con la banda. Se ve que tienen la obligación del que organizó el concurso de tener la identidad colgando.
¿Será que
con la banda blanca, con las letras? Pobrecita, me da una pena, cierta ternura, me parece, ¿no? Cuando uno ve tipo de concursos que están siendo tan cuestionados.
Sí, la verdad es que en estas épocas ese tipo de concursos ya estaría de moda. Pero ¿será que la banda tiene en la región de donde es? Podrían arreglarlo con un pin, ¿no?
El nombre de la localidad. En realidad, Guayas, provincia donde Guayaquil es la capital. Sí. Y tiene una cantidad innumerable de localidades que habrá que ver en el mapa para reconocerlas, pero sí, cada una de las bandas tiene su nombre. Pero parece mentira, han ido a desayunar con la banda puesta, no es que están haciendo una actividad pública. Podrían ser un poquito más condescendientes y generosos, menos drásticos.
Sí, a estas alturas podrían ser más condescendientes algunos organismos y ya dejar este tipo de prácticas, o bien hacerlas inclusivas y que empiecen a definir
también
los muchachos,
que
los transgéneros no sean exceptuados de la participación, y demás.
Ahí metiste el dedo en una discusión que, yo te digo la verdad, no quisiera ni abrir aquí, porque hay un escenario de una gran costumbre y tradición que ante los ojos nuestros y frente a la legislación argentina de los últimos años que adoptó el camino del derecho de las personas de todo color y calibre sin inconveniente alguno, ver aquí que hay estas cuestiones un poco ultramontanas, casi decimonónicas, ni vale la pena ponerlas en marcha. Yo te digo la verdad, estamos invitados en una actividad en una universidad que es una universidad católica privada, donde alguno ayer me discutió el rol del Papa argentino. Yo no sé si nos gusta que sean argentinos, pero no vale la pena ni abrirlo escenario, ¿no?
Claro,
porque la crítica, el colectivo femenino que felizmente tiene la Argentina, aquí la verdad sería denostado con la mirada retrógrada que tienen algunos respecto de los derechos, ¿no? Y en ese marco está haciendo una vuelta elíptica, una referencia a esa imagen de sumisión que yo marcaba en cuanto a la tensión, a esa a veces exacerbada amabilidad, que no suma nada, ¿no? Simplemente uno puede ser amable sin exagerar, de hecho naturalmente uno cree que es amable, pero está marcando que hay aquí todavía un largo trecho por recorrer en cuanto a la cuestión social desde el punto de vista de los derechos. Ni quisiera imaginar si apareciera alguna de las compañeras con un pañuelo verde acá en estos escenarios, claro. ¿No?
Sería sí, tremendo.
Una gran tradición.
Claro.
Ayer estuve hablando, para terminar, si no me molesto más, porque estuve hablando con un docente que me acompañó, yo que sabía que había un camino más corto para salir de la universidad y llegar hasta donde estaba, me he encontrado con un docente argentino aquí que está dando clase, y iba a encontrarme con él, y me acompaña para poder salir, porque no sabía por dónde cortar camino, un docente de aquí, de la Universidad Católica, que me dice, soy un innovador yo en todo esto, tipo muy amable, Julián, me dice, yo hago enseño teología. Digo, ¿cuál es la innovación, digo, en materia teológica? Que ya no dan esta clase los curas, que se dieron cuenta que para dar educación, que incluye educación sexual, hablar de enamoramiento, de amor, de pareja, etcétera, etcétera, un cura no servía para esto, no sé qué me dijo, qué sé yo. Uh-huh. Una discusión que yo creo que no se daría en la Argentina en este momento, más allá de que han aparecido algunos reivindicadores de estos procesos medio trogloditas en contra de, ya pues, discutamos la ley del aborto, pero claro. Más allá de eso, el reclamo para rechazar la ley del aborto de una mejor educación sexual, que también es censurada cuando se quiere aplicar, de modo que, bueno, el debate abierto en la Argentina, por lo menos tenemos la posibilidad de discutirlo. Uh-huh. Aquí me parece que son temas que resultan inabordables, ¿no?
Claro.
Inabordables.
Claro. Totalmente.
Mario, seguramente vamos a tomar contacto nuevamente en este mismo horario mañana, así que este será el momento de tu presentación en la jornada de mañana y tendremos el correlato cuando estés de vuelta en Argentina. ¿Cuándo viajas de vuelta para acá?
El día sábado, creo que tengo para llegar el domingo a la madrugada a Buenos
perfecto.
Aires.
Qué bien.
Sí, quiero decirles que la charla de mañana, y esto para que tomen nota algunos de los compañeros también de UNDAR TV, está siendo transmitida por streaming a través del Facebook
bien.
De la Universidad Católica. Así, después obviamente por línea privada vamos a ir arreglándolo
claro, sí.
por mensaje, pero ayer vi que estaban emitiendo las cámaras de la universidad con este proceso de transmisión por streaming. Así que por allí va a haber oportunidad de registrar a ver qué es lo que nos preguntan, sobre todo no por la exposición, sino porque la intención nuestra es abrir un poco el debate, la pregunta, para conocer un poco de qué manera, casi 10 años atrás, gente que estaba al frente de las primeras redes de radios universitarias, se les ocurrió armar una organización internacional que felizmente ha desplegado ahora un potencial distinto, tiene su libro dando vueltas por el mundo y además se está preparando algunas novedades, no solamente en el aspecto de la integración de la radio, sino también que ayer creo que hemos dado un paso importante, me dicen mis amigos de Badajoz en Extremadura, para la creación de la carrera de grado, la maestría en radio universitaria que queremos implementar desde la virtualidad para que participen todos aquellos que quieran hacerlo. Así que la radio universitaria está en un estado de generación de sucesos y lo más maravilloso es que lo hacemos en la Argentina cada vez más comprimidos por el presupuesto y la acción siniestra del día de ayer que no quiero dejar de subrayar, porque estas prácticas que uno creyó en la Argentina abandonada, ya definitivamente gracias a la democracia han reaparecido, como han reaparecido también estas políticas económicas que remiten a lo peor de la dictadura, la época de Martínez de Hoz, en cuanto a temas de ajuste y de desigualdad, ¿no? Para nuestro pueblo. Así que en ese escenario, a pesar de esa situación crítica, le ponemos un poco de ganas al tema de la radio universitaria y de paso cañazo anuncio que el día 9 de noviembre va a producirse la modificación de la conducción de la Asociación de Radios Universitarias ARUNA en la Asamblea General y que hemos consensuado los compañeros una lista de unidad de ARUNA que vuelve a poner como presidente a Aldo Rothman, el titular del Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y los compañeros me han honrado con el cargo de secretario de la futura Runa, así que vamos a estar en un periodo nuevo a partir del 9 de noviembre trabajando en esta vocación y mandato que nos ha dado el rector de la Universidad de Avellaneda en la construcción colectiva de la radio universitaria y de los medios universitarios. Así que tiré tres o cuatro primicias desde este
impresionante
tema de la radio universitaria.
Muy bien. Siempre muy tranquilo, Mario. Sí. Siempre tranqui, con poca actividad.
Sí, sí. Prácticamente no hace nada, digamos, ¿no? Esa es una cuestión.
Mario, gracias.
No. Pero bueno, hay alguien tiene que hacerlo. Y si uno asume ciertas responsabilidades, no es para llevar un cartelito en la puerta de una oficina, sino para honrarlo, ¿no? Sobre todo cuando se trata de situaciones de acción colectiva a las cuales, bueno, ideológicamente y por principio uno adhiere desde hace tantos años, ¿no?
Está muy bien, y damos fe que es gestión pura, porque no tenés cartelito en la puerta.
No tenés cartelito en la puerta, eso es cierto. No tenés ningún cartelito. Y ahora, si llegás a hacer alguna serenata, por favor, grabala, si por lo menos ponemos un himno a la entrada.
Mandala
¿qué te
por
parece?
Streaming.
Pero escuchá, este último dato. Ayer me encuentro, el docente que está aquí es José Luis Fernández, epidemiólogo extraordinario, de una trascendencia internacional. Un tipo que puede hablar de semiología en la tribuna de Boca y entenderlo porque habla con un lenguaje llano. Y está dando una maestría acá, está dictando una maestría acá. Y estuvimos charlando un rato largo y le dije, estuve en la radio de Julio Jaramillo, donde cantó el tipo. Dice, vos me estás jodiendo, me dice. Alguien ayer, de los alumnos, me regaló un disco de Julio Jaramillo porque yo dije que no lo conocía. Y vos me venís a hablar de Julio Jaramillo. Digo, viste, para eso estamos en Guayaquil, en esta coordenada de encuentro, para que vos te ilustres un poco más.
Claro.
Me tires alguna
letra.
Claro. Le agradecí a José Luis Fernández que me tiró alguna letra que me va a venir bien mañana en la charla también sobre su mirada en materia de radio y de radio universitaria.
Buenísimo. Mario, hasta mañana, gracias.
Abrazo, Mario.
Hasta mañana, chicos. Hasta luego. Saludos.
Mario Giorgi, director de medios de la Universidad Nacional de Avellaneda y también vicedirector o vicepresidente de RIU, Radio Internacional Universitaria, en estos momentos en Santiago de Guayaquil, asistiendo al cuarto Congreso Iberoamericano de Comunicación Universitaria, Ciencia, Tecnología e Innovación. Nada, ¿no? Como para un detallecito, como para contar. Siempre abrís la puerta de Mario y no
ya
sabes
está,
con qué te vas
está,
a encontrar.
Claro, ya está.
Con entrevistados así, uno dice, claro, vas en auto, como se dice, ¿no? Vas
sí,
en auto.
Totalmente.
9 de la mañana, 59 minutos, y vos ya estás, listo.
Listo.
Listo, tu participación por hoy en esta mañana. Vamos a despedir.